Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Buenas tardes, bienvenidos al primer programa de febrero de este Cofrades en COPE. Empezamos y seguimos sumando semanas. Parece mentira cuando empezamos allá en octubre que ya nos íbamos a encaminar hacia la cuaresma decididamente, porque además hoy es un día muy importante, un día muy especial. Es el día de la fiesta de la luz, la Candelaria, el 2 de febrero. Y por eso esto ya nos marca un camino recto que nos va a ir llevando hacia la cuaresma, porque hoy es la fiesta de la luz.
Tiempos del Señor, la ley obligaba a las mujeres que parieran a acudir al templo a los 40 días de dar a luz para purificarse. Por su parte, el niño recién nacido debía ser presentado para consagrarse al Señor en conmemoración de los primogénitos de Egipto que había salvado Dios. Hoy, día 2 de febrero, se cumplen 40 días del nacimiento del Señor y los católicos celebramos la fiesta de la luz. Una luz que ahora empieza a encender la vida que hasta ahora estaba oscura. Hoy, más que nunca, buscamos la luz y lo hacemos soñando con lo que viene, imaginando que una cruz en nuestra frente abrirá otra vez la ventana al que alumbre la vida que hasta ahora dormía en el dolor. Llega la luz y la luz vendrá con ella.
Entre los elementos más destacados de esta celebración encontramos la bendición de las candelas o la procesión con las velas. Por eso hoy encendemos el cirio de nuestro corazón para iniciar un camino de esperanza hasta la llegada del tiempo de la luz. Elevamos al cielo a nuestros niños para que la Virgen los acoja en su manto y vuelen en esa procesión de luz hasta las alturas de la felicidad. La Candelaria nos muestra el sendero que ha de iniciarse después del miedo, porque allí donde presentamos al Señor estará su luz, la luz de la alegría.
¿Y hacia dónde va la luz? Pues hacia la vida. ¿Y cuándo amanecerá la vida? Cuando un domingo de Ramos se abra la puerta de la ilusión entre los capirotes de los nazarenos del cielo. Ahí es cuando esta tierra presenta a los niños al Señor y su madre los lleva en brazos hasta una fila de cirios que iluminan el espíritu de Huelva. Con la luz de la Candelaria comienza la verdadera cuenta atrás. Un mes nos separa de la cuaresma en la que todo volverá a nacer como la primera vez. Cojamos nuestra vela encendida y caminemos hacia el encuentro con la vida, que llegará, si Dios quiere, en el paso de nuestra bendita cofradía.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Es la Candelaria, es esta fiesta que hoy celebramos, que celebra la Iglesia Católica y que los próximos días, bueno, en muchas partes de España, hoy es la patrona, la Virgen de la Candelaria, y cofradías también que tienen a la Virgen de la Candelaria como titular. Y además, la próxima semana, este fin de semana, veremos cómo muchos niños pasan por la Virgen del Rocío, por la Virgen de la Cinta, por imágenes devocionales por las que se pasa a todos los niños en esta fiesta de la Candelaria, en que son presentados a la Virgen. Y esto, como decíamos y como hemos dicho en este principio, nos lleva hacia la luz. Iván Regueira, ¿cuál es la luz?
Pues la luz, pues la que tiene Huelva, la que va a llegar con la cuaresma, que en apenas un mes ya estará aquí. Estaremos diciendo que es miércoles de ceniza, ¿eh? No queda nada para que sea miércoles de ceniza, y con él vendrá la primavera, la Semana Santa y las cofradías en la calle, que es lo que llevamos esperando ya casi dos años.
Fíjate, un mes que ha pasado muy rápido. Hace nada estábamos con las uvas prácticamente y ya estamos en febrero, se nos ha ido el primer mes del año. Y todos esperamos eso que dice Iván, ¿verdad, Ale Martínez? Todos queremos, Alejandro, que haya una cuaresma y una Semana Santa de mucha calle.
Exacto, todos queremos eso, Nacho, Iván. Al final es lo que todo cofrade desea, ¿no? Volver a la normalidad y estar con nuestros titulares, acompañándolos y disfrutando de ellos en la calle.
Queda mucho por pasar. Queda mucho por discutir, de cifras para arriba, de cifras para abajo, que si hay mucha gente, que si mascarilla sí, que mascarilla no, que cómo van debajo del paso, que cuántos
tienen,
la vuelta que hay que darle a esto hasta que llegue el domingo de Ramos. Y ese día respiraremos, saldrá la primera cruz de guía y no nos acordaremos ni que hubo virus, ni que hubo dos años sin cofradía. Pero mientras tanto nos quedan muchas cosas que contarles, por ejemplo, en titulares. y precisamente sobre este tema, primera suspensión de los ensayos de los costaleros.
Efectivamente, Nacho, la Hermandad de la Sagrada Cena ha decidido suspender los ensayos del Paso del Misterio que tenía previsto para esta cuaresma, acogiéndose a las recomendaciones de la Junta de Andalucía del 26 de enero. En ella se habla de la reducción de ensayos a los necesarios e imprescindibles. La Hermandad mantiene la igualdad del Paso del Señor prevista para el 12 de febrero.
Una buena noticia por la hispanidad, porque Manuel Solano bordará el palio de la Virgen de la Misericordia.
El Cabildo de Hermanos de la Hermandad del Cautivo ha aprobado el presupuesto presentado por el taller de Manuel Solano para la realización de los bordados de su paso de palio, cuyo inicio espera realizarse este mismo año. Recordemos que el proyecto sigue diseño de Javier Sánchez de los Reyes, tanto en el techo como en las bambalinas. Solano es además el autor de la toca de la Virgen de la Misericordia y del bacalao, que se encuentra realizándose en estos mismos momentos en el taller de Manuel Solano.
Primer ensayo de costaleros de nuestra Semana Santa.
La Hermandad de los Estudiantes se abrió el pasado domingo el periodo de ensayo de costaleros. Fue la cuadrilla de la Virgen del Valle la primera en ensayar por las calles de su feligresía. Luis Miguel Sánchez Fajardo es el capataz del palio de los estudiantes.
Cartel del cincuentenario fundacional del Calvario.
La Hermandad del Calvario presentó el lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el cartel que anuncia los 50 años de su fundación, una obra realizada por el pintor onubense Víctor Pulido. Recordemos que Pulido fue también el autor del cartel de la Semana Santa de Huelva de 2010, y entre los actos a celebrar por la Hermandad del Calvario está el quinario al Señor, que será en la Concepción del 21 al 26, con el correspondiente traslado del Señor hasta allí.
Cabildo extraordinario en Pasión.
La Hermandad Sacramental de Pasión aprobó el pasado lunes incluir a San Manuel González García como titular de la cofradía, quien fuera arcipreste de Huelva. También aprobaron solicitar a la Casa Real el cargo de hermano mayor honorario de su majestad el rey Felipe VI, como ya lo fueron Alfonso XIII y el por el entonces príncipe de España Juan Carlos I.
Concierto cofrade solidario.
El próximo 6 de marzo a las 5 de la tarde en la Casa Colón tendrá lugar el segundo concierto cofrade solidario a beneficio de Mi Princesa Red y Fundación Laberinto. Contará con la Santa Cruz, con el Nazareno, con la Cena, con la Aspiración y la Banda de Música de Niebla.
Pues todo eso, traemos hoy muchas cosas más a este programa y como siempre estamos en la calle, Iván, porque ¿dónde estás hoy?
Pues mira, estoy en un lugar muy amplio, una plazoleta enorme, con una luz increíble hoy, que es la fiesta de la luz, porque estoy en la Hispanidad para acompañar a los hermanos del cautivo en una semana que han decidido, por ejemplo, quién va a abordar su nuevo palio.
Y qué ganas de ver las primeras puntadas de ese palio, sobre todo de verlo en la calle un lunes santo, porque nos va a quedar una jornada de Semana Santa espectacular. Alejandro, ¿y tú por dónde andas?
Pues yo ahora mismo, Nacho, me encuentro en la iglesia de María de la Esperanza y estoy, pues nada, viendo y contemplando el quinario del Santísimo Cristo de la Aspiración, y ahora hablaremos un ratito sobre esto.
Pues enseguida vamos con vosotros, porque antes os vamos a hablar sobre el manual de las hermandades, ¿sí? Porque en esta ocasión se ha escrito un libro, ahora que está tan en boga, cómo gestionar, o qué somos, o a qué aspiran las cofradías, o qué tienen que hacer, pues Ignacio Valduérteles ha escrito ese libro, Manual de las Hermandades, un libro en el que se abordan cuestiones tan importantes como la caridad, la función social de las cofradías, la gestión, el desarrollo de actividades o la fundamentación doctrinal de las mismas. Y además, Ignacio va a estar en Huelva la semana que viene, el día 10, en una conferencia en el Colegio de Médicos organizada por la Hermandad de la Oración en el Huerto. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer saludarle. Este libro viene un poco también reflejado como experiencia personal después de haber sido hermano mayor también en Sevilla.
Pues sí, claro, todos son experiencias personales. Por una parte, por haber sido hermano mayor, bueno, teniente unos cuantos años, y después hermano mayor otros cuantos años. Y por otra parte también porque el hecho de que, bueno, me han invitado a dar muchas conferencias, seminarios, charlas, etcétera. Pues, como yo siempre digo, lo más interesante de las conferencias es lo que viene después, es decir, la copa, no por la copa, evidentemente, sino porque ahí es donde se habla cara a cara, de tú a tú, con muchos hermanos, de muchos sitios, de todo tipo de gente, y todo eso te va enriqueciendo y te va dando mucha experiencia.
Ya, por desgracia, esas copas con el virus cada vez nos la quitan más.
Bueno, pero... sí que es verdad.
Por eso decía que no, claro, no es una cosa teórica, sino que este libro es una cuestión que se ha vivido desde la práctica y de conocer en profundidad la Semana Santa. Y, por ejemplo, pues aquí defiendes y argumentas que, en primer lugar, que las hermandades son asociaciones públicas de fieles, ¿verdad?
Vamos, eso no lo digo yo, eso lo dice el Código de Derecho Canónico, y entonces, efectivamente, esa es una discusión vacía, porque el Código de Derecho Canónico, en el canon 298, especifica que las hermandades son asociaciones públicas de fieles de la Iglesia Católica, con todo lo que eso conlleva de positivo, vamos, ni de positivo ni de negativo, así, con todo lo que se supone.
Y también desarrollas un modelo de gestión con su planificación estratégica mediante objetivos. Explícanos esto, a ver.
Bueno, es que a mí ha habido quien me critica que las hermandades no son empresas. Por supuesto que no. Pero son las hermandades, las empresas, las asociaciones de vecinos y las comunidades de propietarios, son organizaciones de personas. Todas tienen algo en común, que tienen que organizarse, decir a dónde van, de dónde vienen, analizar la situación en la que están, dónde quieren llegar y qué objetivos tienen que hacer y qué actividades tienen que hacer para llegar a esos objetivos. Esto no es trasladar el mundo de la empresa a las hermandades, esto es simplemente organizarse como se organizan todas las organizaciones de personas.
Y carecemos de
eso trabajamos.
Ignacio, ¿y carecemos de esa organización?
Bueno, pues no lo sé, hay tantos casos como hermandades, entonces,
en general, ¿no?
Unas más avanzadas, otras menos, pero no lo sé.
Y quizás debemos,
viendo uno por una.
Pero bueno, en general sí conoce más o menos la situación. ¿Y debemos aspirar a ese modelo, si no le quieres llamar empresarial, llámalo organizativo?
Sí. Vamos, no es que debamos aspirar, es que tenemos que hacerlo. Las hermandades no se pueden convertir en un centro de actividades y sentimientos, que muchas veces con la mejor voluntad se puede terminar así, ¿no? Somos muy buenos porque vamos a hacer una tómbola, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto, y nos perdemos en las actividades o en la organización del acto más importante, que es el quinario o los cultos o la procesión en Semana Santa, la salida procesional, pero es que, y eso es muy emotivo, es muy bonito, evoca muchos recuerdos, muchos sentimientos. Bien, yo soy el primero. Pero que no solamente es eso, y no solamente es organizar actividades, sino que es mucho más, es una ocasión de vivir, que para eso están, más profundamente la vida cristiana.
Y eso también tiene que hacer que las hermandades incidan, como tú defiendes en el libro, positivamente en la sociedad. ¿Y qué hay que hacer para ello?
Bueno, efectivamente, y vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dice el Código de Derecho Canónico, que una de las misiones de las hermandades es incidir positivamente o cristianamente en la sociedad, o como también dice el Concilio Vaticano II, de donde lo recoge el Código de Derecho Canónico, santificar la sociedad desde dentro. Esa es la misión de las hermandades. Y teniendo en cuenta que además las hermandades en todo nuestro entorno están muy extendidas, muy ramificadas, son las que estructuran realmente la sociedad civil, pues tienen ahí mucho que hacer. Lo primero es tener ideas claras sobre el concepto de el concepto de persona, el concepto de educación, el concepto de familia, el concepto de etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y todo eso, pues llevarlo a la práctica y de alguna manera tener esas ideas claras y difundirlas en su entorno.
Que para eso también, al frente de las cofradías tienen que estar las personas adecuadas, porque para hacer todo esto que usted dice, se necesita una formación adecuada.
Exactamente. No lo sé, hay diócesis que en las normas diocesanas, es que no conozco exactamente las de la diócesis de Huelva, pero me imagino que sí porque...
Sí, pertenecemos a la misma raíz tampoco.
Tenemos las mismas raíces, incluso compartimos en el origen el mismo obispo.
Por
¿no?
eso.
El obispo aquí y el obispo titular allí. Entonces, las normas diocesanas indican que para ser miembro de una junta de gobierno hay que hacer unos cursos de formación previa,
¿sí?
Que a veces no se hacen porque la vida misma nos come, pero esos son muy importantes. De hecho, se están haciendo en algunos sitios, incluso en plan, como los cursillos prematrimoniales, incluso en plan intenso, aunque sea solamente sea de una semana o un sábado por la tarde, un domingo por la mañana, pero es importante que por lo menos se oigan estas cosas.
Sí, lo que pasa es que después se hacen o no se hacen, sirven o no sirven, en fin, ya después cada uno como lo tome, claro.
Exactamente.
Ignacio, pues el día 10 te escuchamos y te vemos aquí en Huelva, así que será un placer tenerte
encantado.
Por aquí.
Yo estaré encantado de saludaros personalmente.
Pues muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Siempre.
¿Y qué nos dicen los oyentes sobre las preguntas de esta semana, Iván? ¿Qué queríamos saber?
Pues le preguntábamos un poco sobre cómo se va a organizar las hermandades en el aspecto de las cofradías antes de salir, qué va a pasar un poco también con el mundo de los ensayos, de los costaleros, y tenemos también una encuesta en Twitter durante esta semana que preguntábamos qué íbamos a hacer con eso. Así que vamos a escuchar lo que opinan ellos.
Respecto al tema de los ensayos de costaleros, creo que lo único que habría que hacer es retrasarlos a marzo para ver cómo va la situación, aunque llevar una mascarilla FPP2 debajo de un paso es un poquito complicado. Y en cuanto a los cortejos, pues creo que algunos se verán afectados porque la gente todavía no lo tiene muy claro el tema de la Semana Santa y no se va a gastar un dinero en volver a hacerse hábitos o reformar los que tiene.
Buenas, cofrades. Tenemos que asumir que contagios va a haber, pero igual que hay en un bar, igual que hay en el colegio, igual que hay en el trabajo, igual que hay donde haya dos personas. Pero esto no tiene que quitarnos que nosotros disfrutemos de nuestra Semana Santa con las medidas y precauciones que sean oportunas, como bien estamos demostrando que sabemos hacer.
Y lo venimos haciendo desde que salió el primer paso a la calle. No ha pasado absolutamente nada, no ha habido ningún rebrote en ninguno de los ensayos, ni en ninguna procesión, todo ha ido bien. Y en esa línea creo que debemos mantenernos para tener una Semana Santa tranquila y una Cuaresma en las mismas condiciones. Por cierto, Iván y Alejandro, que hoy ya tengo el muestrario aquí de Tomás Castaño porque vuelve el concurso. Así que lo que nos enviéis audios, los que escribáis en el Facebook donde nos estáis viendo, las redes sociales, los que participáis en Twitter, en todo, hoy...
¿Qué tienen?
Pues mira, tengo el muestro.
A ver, enséñalo.
Mira,
cuéntamelo, que yo
tengo
no lo veo.
Un poquito de queso, muéstralo. Tengo un poquito de chorizo.
Qué maravilla.
Mira, de queso, todo. Tengo jamón, tengo un poquito de chorizo, tengo un poquito de salchichón, tengo un poquito de todo para que ustedes pasen la vida un poquito más agradable en esta precuaresma que se le llama ahora.
La precuaresma término, que empieza después de Navidad, ¿no?
Ese término que se acuña ahora de precuaresma y que después puede ser poscuaresma, post Semana Santa, ¿ves? Bueno, pues nosotros tenemos ya a Tomás Castaño y a su sorteo los mejores productos de nuestra sierra. Y eso díselo a Daniel Villalba, que está contigo, aunque ese sabe perfectamente, Iván, lo que es estos productos, porque
hombre,
prueba y además no se gasta un duro.
No, eres de poco gastar y de mucho comer, ¿para qué te voy a engañar? Los que lo conocemos lo sabemos, no nos va a engañar a nadie. Pero bueno, a ti te gusta también Tomás Castaño, jamones, los quesos, esas cosas.
Un poquito, claro, si se puede, claro.
Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí en el barrio La Hispanidad, antes comentaba, una plaza llena de luz, que ¿cómo es cuando se abre esta puerta que ahora mismo está cerrada un lunes santo?
Bueno, te iba a decir que tú lo has vivido en directo, pero no lo has vivido en directo. Pues evidentemente llena de gente, con muchas ganas de ilusión de ver a la hermandad del barrio en la calle.
Y que vuelva, ¿verdad? Esa ilusión y esas ganas.
Bueno, esperemos que sí, claro que sí. Hombre, y además, mira, ya está todo engrasado para que se une bien toda la puerta y para que no haya problemas al abrirla.
Pues venga, vamos a abrir la puerta, Nacho. Vamos a entrar en la capilla del cautivo, que estaba cerrada porque no está en horario, y vamos a entrar. Y bueno, aparte de encontrarnos con los titulares, la Virgen de la Misericordia y el Señor del Cautivo, lo primero en su hornacina, lo primero que me encuentro es un paso de misterio tapado y un paso de palio completamente montado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, Daniel?
Pues mira, el paso de Cristo lleva aquí 2 años.
está confinado en la capilla.
Sí, aquí se confinó, literalmente se quedó aquí confinado y aquí sigue. La verdad es que podíamos haberlo llevado al almacén, pero por problemas de espacio, por el tema de como toda la gente sabe, tema de casa de hermandad, de mudanza y de todo, pues se prefirió que dejarlo aquí, porque también los cultos se han estado haciendo estos 2 años en la parroquia, lo que es la misa mensual y demás. Y luego el paso de palio coincidió, que era una mesa nueva, la que vino antes de la pandemia, a finales del 19, principios del 2000, no se llegó a terminar de hacer todos los agujeros pertinentes, tú sabes, de la candelería, de candelabros, de jara y demás. Y ahora se está aprovechando estos días previos a Cuaresma para hacer todos los talados pertinentes, para hacer una prueba del palio, que serán estos días, incluso vamos con costaderos y con todo, para ver el movimiento del paso y demás. Y nada, todo eso que está viendo se desmonta la semana que viene, vuelve a su sitio.
No está aquí ya permanentemente.
No se va a quedar aquí permanentemente, no, desde luego que no.
Bueno, y este palio que tenemos aquí delante, completamente montado, con su colero, con las bambalinas, los varales envueltos en plástico, como toda la candelería, para preservarla de que se ponga se estropee, ¿cuánto va a cambiar y cuándo va a cambiar?
Bueno, el cuánto más o menos sabemos ya que va a cambiar cromáticamente va a llamar mucho la atención. Yo creo que se va a hacer a lo mejor el cambio más sustancial, aparte evidentemente de lo que es el dibujo y la calidad del propio bordado, pero creo que una de las cosas que más va a llamar la atención va a ser el cambio cromático de pasar del burdeos actual, con el que llevamos 33 años, creo. No es el color original, quien conoce a nuestra Virgen desde los inicios, la Virgen salió, la primera vez procesionó con un palio azul. Uh-huh. Este es el burdeos y el futuro será en blanco y oro, por decirlo alguna manera, o plata y oro.
Sí, justificando un poco esa advocación de la Virgen, ¿no?, como de la misericordia, como de la merced.
Efectivamente. Y luego, evidentemente, bueno, ha cambiado el cambio cromático, evidentemente, el tema del dibujo, que como toda la gente sabe, es un dibujo de Javier Sánchez de los Reyes. Y la novedad, pues nada, la semana pasada pues, se aprobó el presupuesto que ha presentado Manuel Solano y que será pues quien ejecute el bordado en estos próximos años.
¿Y cuándo vamos a empezar a firmar por lo menos el contrato, a ver las primeras piezas? No te voy a hablar del estreno, porque eso queda muy lejos, pero ¿cuándo vamos a empezar a ver cosas de avance ya en este palio?
La idea es firmarlo ya este mismo año, este mismo año 2022, y lo que ha habido un compromiso por parte del Cabildo de Hermanos es fijar un plazo máximo de 10 años, 10 años que coincidiría con el año 2031, el año del cincuentenario fundacional de la Hermandad, con el que se pretende que el palio esté terminado, terminado.
Techo
y bambalinas. La idea es que en los 3 años que me queda de mandato, al menos tener, si todo va tal como se ha calculado, la bambalina delantera y la trasera, y en el próximo mandato las dos laterales e iniciar el techo de palio.
¿Y estrenarla de manera escalonada o esperar a tener el conjunto completo o como lo tenéis pensado? En principio, esto puede cambiar mucho, pero...
Evidentemente va a cambiar mucho porque aquí hay entre medio 2 elecciones, 3 juntas de gobierno que pueden variar.
Y
aquí,
eso puede cambiar todo ya.
Y aquí puede cambiar todo. Partiendo de esa base, mi idea personal es que esto se estrene al completo, o al menos las 4 bambalinas. Porque el cambio, primero, aparte de que cambia de color, cambia de tamaño, el techo de palio tiene dimensiones diferentes. Esto va a obligar a cambiar el ancho de la mesa y, evidentemente, una reestructuración de los respiraderos. Si estrenamos por parte, obliga a hacer bambalinas temporales, que eso tendría una caducidad, que entendemos que sería un sobrecoste adicional a lo que sería el presupuesto original del palio, ¿no? Con lo cual, eso, la idea es hacerlo todo junto y cuando se pueda.
Bueno, pues no parece mala idea, la verdad. Un avance importante, el que vamos a vivir aquí en el cautivo, Dios lo quiera que lo veamos antes de 10 años, la verdad, ¿no?
Sí, la idea es eso, y además convencidos estamos de que sí, vamos.
Ah, bien. Así nos gusta.
Seguro que será antes de 10 años, Iván, seguro.
Yo creo que sí, que empezaremos sí a ver cosas antes de esos 10 años.
No te quepa duda. Bueno, Iván, que ahora volvemos contigo.
Venga,
¿vale? Muchas gracias también al hermano
un
mayor.
Paso de palio, además estoy bien.
Hombre, cómo va a estar, viendo paso, viendo paso, ¿sabes lo que, aunque sea parado. ¿Sabes lo que llama un paso parado? Eso es ya maravilloso.
Alegría, chiquillo.
El culmen. Bueno, pero no te vayas muy lejos porque vamos con los sonidos de la semana y vamos contigo porque hubo ese primer ensayo que hablábamos en titulares de la Virgen del Valle de la Hermandad de los Estudiantes.
Sí, ha sido el primer paso de las hermandades de Semana Santa en ensayar y ya lo hacía por las calles de aledañas a San Sebastián, el paso de palio de la Virgen del Valle. Vamos a escuchar un poquito.
¡Venga! ¡Dale y el picudo, Diguito! Vete trayendo menos paso, vete trayendo a la izquierda. Menos paso a la trasera, menos paso, tranquilo. Estamos cuesta abajo ahora, ¿eh?
Pues escuchamos los primeros sonidos de lo que va a ser la Semana Santa de 2022, los primeros ensayos. Nos parece hasta mentira que poco a poco, no queremos decirlo muy alto, esto empiece a ponerse la maquinaria en marcha. Y que hemos puesto en marcha también en COPE Huelva el primer concurso infantil del cartel de la Semana Santa, porque pueden participar todos los colegios de la ciudad en una iniciativa novedosa, una iniciativa que nunca se había hecho anteriormente y que va a tener a los niños como protagonistas para que ellos sean los que reflejen, además del cartel oficial que edita el Consejo, pues este cartel infantil que, como decimos, organiza COPE conjunto con el Consejo de Hermandades de Huelva y con la colaboración del Ayuntamiento y del Corte Inglés. Y además, el ganador se puede llevar una Nintendo Switch, habrá 2 accesis y se expondrán las mejores obras. Este concurso que se presentaba en el Ayuntamiento y que estarán las palabras del alcalde de la ciudad y del director de COPE Huelva, Ignacio González.
Este año vamos a disfrutar del primer concurso infantil de carteles de Semana Santa. La Semana Santa abierta pues a la visión de los más pequeños, hasta 14 años, a la frescura que nos puede aportar, a la implicación también en nuestras hermandades y cofradías.
Podrán participar todos los niños de cualquier centro educativo que cursen educación infantil, primaria y primer ciclo de secundaria. Los dibujos deben ser manuales y tienen libertad para usar la técnica que deseen. Y los niños deberán de entregar antes del 20 de febrero, a través de su centro escolar, los dibujos.
Pues ya sabéis, hasta el 20 de febrero podréis entregar esas obras de todos los colegios, de todos los centros educativos para elegir el cartel infantil de la Semana Santa de Huelva. Alejandro, ¿y también hubo ensayos en las bandas?
Efectivamente, las bandas siguen dando un gran nivel y están ensayando de cara a la Semana Santa. Vamos a escuchar a la agrupación musical La Cena de Huelva y escuchamos la marcha Salud para los Enfermos.
Cofrades a la COPE con Nacho Molina e Iván Regueira.
COPE Huelva.
Deja de abrir y cerrar tus stores, cortinas y toldos manualmente y comienza a gestionarlos con mando a distancia o desde tu teléfono móvil. Llera Decoración, lo último en domótica para hogar u oficina. Calle Rascón 31, Huelva.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Ya está listo el catálogo de regalos de empresa de Jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Sonreír es gratis, revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva, especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Cuenta con el mejor aliado para tu negocio, Copiadoras Costa Luz. Venta y alquiler de equipos de impresión para que ahorres dinero desde el primer momento. No busques más. Copiadoras Costa Luz te dará la mejor impresión. Infórmate en el 959 25 94 23 o en copiadorascostaluz.com.
Las ventanas nos protegen del frío y del calor, además del ruido, pero también nos dan seguridad y estética a nuestro hogar. En Clipperviv lo sabemos y como somos fabricantes de PVC y aluminio cortizo, le fabricamos justo lo que usted necesita. Fabricantes e instaladores onubenses y única empresa con la garantía oficial cortizo para Andalucía.
Clipperviv, 900-831-658.
Y la intención es que COPE esté en todo lo que tenga que ver con la Semana Santa de Huelva y no con la Semana Santa, con todo lo que tenga que ver con la ciudad. Pero en este caso, en nuestro ámbito, el de la Semana Santa, acabamos de hablarles del concurso que organiza COPE sobre los dibujos para el cartel infantil de la Semana Santa. Y también COPE va a estar presente y va a apoyar un concierto muy especial que va precisamente para nuestros niños y niñas que más sufren y peor lo pasan y que tienen una enfermedad rara. Un concierto a beneficio de Mi Princesa Red y de la Fundación Laberinto, y en este caso, pues, donde la música de la Semana Santa va a ser protagonista. Y con nosotros está nuestro hombre del tiempo, nuestro amigo, nuestro compañero y gran persona y además papá de una de estas niñas, Daniel Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien. Ahora mismo en Sevilla, porque la terapia que hacemos nosotros es en Sevilla, así que para que veas.
Pues precisamente para que vea la gente lo que tiene que trabajar la familia de una niña a la que le detectan una enfermedad rara y que tiene muy pocos apoyos de la administración, ¿verdad?
Efectivamente, siempre una constante lucha, pues sobre todo es para ella, porque la enfermedad que padece ella y la mayoría de los niños son enfermedades degenerativas, que como no trabajemos continuamente con ella a base de terapia, aparte de física, neurológica, y no conseguimos frenar 100% la enfermedad, pero sí conseguimos frenar el avance, que es lo principal.
Y para intentar paliar toda esta falta de recursos de las administraciones, pues las asociaciones se tienen que buscar la vida, como Mi Princesa Red, como la Fundación Laberinto, y uno de estos eventos va a ser el segundo concierto Cofrade, ¿no es así, Dani?
Sí, después de 3 años, porque el primero fue en el 2019, lo íbamos a repetir el año pasado, pero claro, las condiciones sanitarias no me lo permitieron. Así que mira, reservé la Casa Colón para este año, ya confiando en que la situación sanitaria estuviera muchísimo mejor. Mira, y hemos acertado, el aforo desde la Casa Colón está al 100%, la manda, la predisposición de la manda ha sido desde el principio lo que necesitemos, y nada, y nos hemos liado la manta a la cabeza.
Bueno, Dani, ¿y cuándo es? ¿Quiénes participan? ¿Y cómo se sacan las entradas, que es lo fundamental?
Pues mira, es sencillo, es el domingo 6 de marzo a las 5. La banda que participa, la Agrupación Musical Santa Cruz, La Cena, bueno, Cristo del Amor, manda de Corneta y Tambores del Nazareno, Cristo en la Expiación, Salud y Esperanza. Y este año hemos añadido un pequeño cambio y hemos metido una banda de palio, para dar un poquito más de variedad, que no sea solamente
de Cristo.
Claro, de Cristo, que es la banda municipal de Niebla.
Oye, nos preguntan, Dani, que perdón, por aquí, si hay, sí, fila cero, Pepa Pérez.
Sí, la fila cero está en los carteles que ya se han extendido por todas las redes sociales, porque claro, hay gente que no puede ir, porque ese fin de semana creo que es la peregrinación de la hermandad de Huelva al Rocío, así que mira, la ciudad se va a quedar vacía. Y entonces, quien no pueda ir o no le guste la música de Semana Santa, puede ayudar a través de la fila cero.
Y esto todo a través de la venta de entradas de del propio ayuntamiento, ¿no? Del
sí,
Gran
Teatro, ¿no? Mira, se pueden comprar por la página web, que es entradas.huelva.es, y luego también se puede comprar en la taquilla que está enfrente del teatro, que abre de martes a sábado.
Oye, Dani, tiene que estar toda Huelva allí, ¿eh? Esto tenemos que estar todo apoyando, y si no, en la fila cero, pero hay que ayudar a la asociación.
Seguro.
Como sea. Por cierto,
seguro.
Dani, ya te han preguntado si va a llover en Semana Santa.
El otro día, en la presentación del concierto, el señor alcalde ya estaba: Dani, por favor, necesitamos que no llueva. Digo, mira, yo voy a dar la previsión.
Claro, yo para bien de Fátima, tú, ¿eh?
Pero bueno, que yo me... las sensaciones no son buenas, porque cuando, como estamos teniendo un invierno tan seco, no sé. Yo,
sí, yo en algún momento va a llover. Yo también me temo lo peor, por desgracia.
Creo, bueno, que llegue a partir del 8 de abril la lluvia, pero bueno, esperemos que no.
Ya, yo estoy convencido, además, que si llueve, como nos dijo Tony el otro día, que ha dicho algún hermano mayor, que va a tener que poner arca de Noé en la puerta para que no salga la cofradía después de lo que hemos pasado, y que si no se saca otro día, como antiguamente, llovía y salió otro día, pues este año vale todo. Yo creo que este año tenemos que salir como sea.
Seguro, porque sobre todo hay hermandades, como hay algunas del Mine Santo, que serían 4 años sin salir.
Tremendo.
Que eso es terrible. Sí,
bueno, sí. Pues antes que todo eso, tenemos que estar el 6 de marzo en este concierto Cofrade Solidario a favor de Mi Princesa Red y de la Fundación Laberinto. Muchas gracias, Dani. Un abrazo.
Gracias a ti, Nacho. Un abrazo.
Y nos vamos ahora, como cada semana, con nuestra fotografía, la de David Évora, Iván.
Sí, porque como siempre, y como esta semana además hablábamos sobre los cortejos, sobre el hábito nazareno, la gente que se va a vestir de nazareno de nuevo y cómo se va a organizar todo eso, David nos ha encontrado una fotografía muy significativa y ven, vamos a ver cómo al llegar a la Plaza Niña lo importante que son los horarios, Nacho.
Muy buenas tardes, soy Enrique Cofrade en COPE y bienvenido a la sección de la fotografía de la semana. Hoy os vengo a hablar del cuerpo nazareno de nuestras hermandades. El porte y la elegancia del hábito, junto con los diferentes tejidos y colores que vemos en las procesiones, hacen de ello unas estampas más fotogénicas que podamos encontrar. Yo soy un apasionado de este tipo de fotos y no me canso de capturar nazarenos, penitentes, insignias, bocinas, diputados de tramo. En la fotografía de la semana vemos al diputado mayor de gobierno de mi querida hermandad de las Tres Caídas en la puerta de las Hermanas de la Cruz, consultando los horarios de la jornada. Una foto que conjuga el precioso hábito de la hermandad junto con las hermanas del convento. Espero que os guste.
Como siempre nos encanta, David. Ya está en las redes, ¿verdad, Iván?
Ahí está, una fotografía muy cofrade porque tiene mucho sentido de lo que es las cofradías para la gente que está dentro y está trabajando, no solo para el que las ve, sino para el que está dentro que está sufriendo desde que sale hasta que se recoge.
Y de nuevo, cofrades a la calle, porque nos vamos con Alejandro Martínez, que está en San Francisco. Alejandro, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Nacho. Sí, estamos aquí en San Francisco, estamos con el hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza, con Manolo Mora. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Alejandro. Muy bien, aquí estamos.
Lo primero, preguntarte, porque hemos visto una imagen fantástica del Santísimo Cristo de la Aspiración y también de la Virgen de la Esperanza. Son días especiales porque se celebra el solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Aspiración.
Bueno, se nos ha ido ahora enseguida. Vamos a volver con Alejandro y mientras lo recuperamos...
La función solemne en honor al Santísimo Cristo de la Aspiración el primer domingo de febrero y como tal es en esta semana cuando celebramos el quinario, que será presidido y tiene la cátedra de predicación nuestro capellán don Longinos Abengózar y que estará durante prácticamente 6 días en la predicación en la Iglesia de Santa María de la Esperanza. Y bueno, comenzamos ayer con una buena asistencia de público y esperamos que así sea durante todo el quinario y por supuesto que la función solemne del domingo sea bastante fructífera para todos los hermanos y esté a nivel de solemnidad y de piedad que queremos la Junta de Gobierno.
Como hermano mayor, ¿cómo vives estos cultos? Porque además las imágenes lucen radiantes, pero también el Santísimo Cristo de la Aspiración tras la restauración pues luce una imagen muy bella.
Bueno, como todos sabéis, el día 25 de noviembre presentamos a nuestros hermanos, a sus devotos y a toda la Huelva cofrade la imagen del Santísimo Cristo de la Aspiración restaurada por don Pedro Manzano. La verdad que yo creo que el resultado ha sido muy muy satisfactorio a todos los niveles. Yo creo que ha habido muy poca polémica respecto a esta restauración, gracias a Dios. Y la verdad que para nosotros es una satisfacción iniciar el quinario del Señor. Bueno, con esta maravillosa imagen, ¿no?, que hemos descubierto después de tantísimos años, un poco cubierta por esa suciedad y por esa negrura que tapaba tantas cosas buenas, ¿no? La verdad que estamos muy ilusionados, estamos incluso un poco impresionados, porque ante lo que es una presentación normal para un quinario, el Señor presidiendo lo que es el altar mayor, pero la verdad que con esos matices que el Señor está enseñando después de esa magnífica limpieza que lo ha realizado Pedro, la verdad que yo creo que todavía nos dice más el Señor y nos transmite esa piedad, esa devoción y esa unción que hace que el Señor cada vez tenga más devotos y tenga más seguidores, ¿no?
Preguntarte también, el hermano mayor, ¿cuáles han sido las reacciones de los diseños de los nuevos faldones, de las bambalinas y de los candelabros de cola del paso de Nuestra Señora de la Esperanza, que me imagino que habrán gustado a la Huelva cofrade?
Bueno, yo de la Huelva cofrade te puedo decir poco, porque no soy persona de estar un poco ni en los medios ni en las redes sociales. Yo sí puedo hablar de los hermanos de mi hermandad, que me han transmitido, la verdad, que una absoluta satisfacción, porque la verdad que la obra de candelería que hemos presentado por parte de los hermanos Ramos, lo que son los candelabros de cola, yo creo que son absolutamente sublimes. Yo sueño con ese día, dentro de 3 años, cuando la pieza esté totalmente terminada. Y la verdad que estamos muy ilusionados con la pieza de los candelabros de cola. Por otro lado, el faldón, que ya este año podremos disfrutar el frontal, porque le quedan muy poquitos días para que llegue a Huelva ya terminado. Estamos también muy ilusionados porque es un faldón de una categoría y de una hechura absolutamente maravillosa. Y por otro lado, el tema del palio, yo creo que a los hermanos de San Francisco, a aquellas personas que rodean el día a día la hermandad, que nos conocen y que saben un poco la filosofía con la que nosotros trabajamos, entiendo que no habrá sorprendido nada. Probablemente aquellas personas que no son de nuestra hermandad y que son de la Huelva Cofrade, pues a lo mejor han entendido menos la propuesta de las bambalinas. Nosotros teníamos absolutamente claro que íbamos a seguir apostando por la personalidad de las actuales, y bueno, yo creo que respecto a lo que son los hermanos, que es lo que verdaderamente a mí me interesa de verdad, estamos muy contentos, y de hecho el próximo día 16 tenemos un cabildo general extraordinario para dejar totalmente afianzado el ok de los hermanos para afrontar la financiación y, por supuesto, para firmar los contratos preceptivos para que en el 25 aniversario de la coronación de la Virgen, Dios mediante, en el año 2025, pueda lucir el palio absolutamente terminado. Por otro lado, te tengo que comentar que ya en este año, si Dios quiere, porque indudablemente ya no nos cabe en la cabeza que no tengamos Semana Santa este año, el palio se va a presentar ya con muchísimo estreno y con un aspecto absolutamente distinto del que estamos acostumbrados. Por un lado, estrenaremos el falcón frontal, vendrán, Dios mediante, muy poquitas semanas, los respiraderos ya totalmente restaurados, la candelería, como bien sabéis, se ha restaurado, el nuevo juego de jarras en plata de ley que estrenamos y terminamos después de muchísimos años en la cuaresma del año pasado, los violeteros que van a llegar también nuevos, los basamentos, o sea que la verdad es que el aspecto del paso de palio va a variar una enormidad respecto a años anteriores, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Manolo, encantado de hablar contigo, y me imagino que siempre teniendo esperanza para 2022, ¿no?, para la Semana Santa.
Hombre, yo lo comento cada vez que tengo la oportunidad y un medio de comunicación como vosotros me ponéis un micrófono por delante. O sea, yo no entiendo este año sin Semana Santa, y así será. Y bueno, y ahora cuando comentábamos y escuchábamos a Dani Zamora, bueno, aquí para que la esperanza no salga este año tendrán que llover ruedas de molino. Eso sí que lo tenemos perfectamente claro, pues yo creo que no es año ni de comportamiento excesivamente prudente ni nada parecido. O sea, tenemos que salir sí o sí, y la verdad que tendrían que llover en piedras de molino para que así no fuera, ¿no? Así que bueno, nos ponemos en manos del Señor y de la Virgen, y con toda seguridad aseguro que la Hermandad de San Francisco este año saldrá a la calle con todo lo que eso conlleva para nosotros, para Huelva y para toda la Huelva Cofrade, ¿no?, en realidad.
Muchísimas gracias, Manolo.
A ti, Alejandro, y un saludo a Nacho y al resto del equipo.
Igualmente, un saludo, y esa es la actitud. Hay que salir como sea este año. Hombre, no vamos a poner en riesgo nada, pero es evidente que otras veces hemos sido excesivamente prudentes, y este año yo también soy de esa opinión, que hay que salir a la calle dentro de todas las garantías como se pueda. Y nos vamos ahora con la fonoteca.
J Menudo, tarimas y parquets, les ofrece la fonoteca.
Iván, ¿qué estamos escuchando?
Pues ahora que se ha presentado ese cartel del cincuentenario del Calvario y se van a empezar a celebrar actos conmemorativos, vamos a recordar un momento del 2010 de la Hermandad del Calvario en la calle Gobernador Alonso. La hermandad va en silencio, pero se le canta así de bien al Señor del Calvario.
Sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
COPE Huelva.
El sueño de mi cocina y mía cocina es hacer realidad el proyecto de tu vida. Hacemos único y personalizado tu diseño, trabajando siempre con las mejores firmas para crear espacios funcionales y con encanto. Elige la cocina de tus sueños. Ven a la exposición de nuestras tiendas Mi Cocina en Federico Molina 70 y Mía Cocina en Verdigón 26 o bien en micocinahuelva.es.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
La vida es un viaje impredecible.
Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
¿Quieres conseguir tu casa de ensueño? En J Menudo te ayudamos a conseguirlo. Ejecución de obras y reformas integrales J Menudo. Carpintería y albañilería J Menudo. Tarimas y parquet J Menudo. Visítanos en Avenida Alcalde Federico Molina, junto a Hipercor o en Polígono Tartesos, calle L. Más información en jmenudo.es. J Menudo, profesionalidad con 40 años de experiencia a su servicio.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Ya está listo el catálogo de regalos de Impresa de Jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Alfombras, moquetas, papel pintado. Dale a tu hogar o empresa un aire nuevo y al mejor precio con Yera Decoración. Estores, tarimas flotantes, suelos vinílicos. Yera Decoración, calle Rascón 31, Huelva.
Y como decíamos la semana pasada, queremos seguir conociendo qué está pasando en Andalucía, qué piensan los consejos de hermandades y cómo se está organizando la Semana Santa de 2022. Y con nosotros está ya el presidente de Huelva, querido Tony, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, 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 estupendo. Aquí en la en el Santuario de la Cinta, que se ha inaugurado el azulejo, que ha quedado precioso.
Tantoa.
Sí, no tengo más remedio.
Y está también con nosotros el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada y un saludo a mi amigo Tony.
Saludo, Pablo.
Bueno, coincidís mucho ahora en esto de las convenciones, estas congresos de presidentes que hacéis. No sé si, y creo que Málaga y Huelva han sido de los más positivos en todo este tiempo y los que más ganas tenían de hacer cosas. De hecho, Pablo, habéis tenido una magna maravillosa, ¿no?
Pues sí, la verdad que gracias a Dios, el año 21 hemos celebrado el centenario de la fundación de la Agrupación de Cofradías, hemos organizado del orden de 30 actividades y una de ellas, quizás la más significativa, ha sido la magna que tuvo lugar el 30 de octubre y bueno, la verdad que gracias a Dios pues nos sentimos acompañados y con el cariño de toda Andalucía, especialmente de Huelva también y bueno, nos sirvió un poco pues para lo que hoy queremos hablar, ¿no? Pues para ver que la normalidad viene poco a poco, pero que tenemos que luchar contra ella y tenemos que intentar vivirlo y convivir con ella, ¿no?
Porque quizás fue el primer gran acontecimiento después de la, o en este final, recta final de la pandemia, después de año y medio sin un solo paso en la calle, fue el gran, quizás la gran prueba de lo que puede ser la Semana Santa, y sin mucha restricción o prácticamente ninguna, salió todo bien.
Sí, porque es verdad que había habido ya salidas extraordinarias, había habido, aquí en Málaga tuvimos traslado, me consta que en las demás localidades pues ya se está saliendo, pero bueno, de estas características, con 16 tronos en la calle, con el público montando una especie de itinerario oficial, con sillas y demás, yo creo que era la primera gran prueba, yo creo que estaba todo el mundo muy pendiente, ¿no? Como diciendo, oye, si esto va bien, pues es un ejemplo de que no hay que tenerle, hay que tener respeto, por supuesto, a la pandemia, pero que se puede perfectamente convivir, porque estamos hablando de espacios al aire libre, público, cofrade, un público de calidad que cumple con su mascarilla, con la distancia social, los tronos y los pasos, pues se hacen los seguimientos oportunos con los certificados de vacunación, con los test, con los PCR. Es decir, yo creo que se da un ejemplo de que el público cofrade y los cofrades pues sabemos convivir con respeto y por supuesto, siendo conscientes de la situación, pero también siendo conscientes que tenemos que seguir viviendo.
Claro. Imagino que en esa línea estáis para Semana Santa y no sé qué te parecen esas recomendaciones de la Junta de Andalucía.
Me parecen bien, ¿no? Lo estuvimos más comentando en el grupo de presidentes, que son una norma, bueno, basada en el sentido común y en lo que ya sabemos todos, ¿no? Porque después de 2 años ya creo que todos más o menos tenemos una idea de lo que tenemos que hacer de cara a la pandemia y sobre todo en espacios exteriores, pero sobre todo eso, pues pensando en los costaleros, en los hombres de trono, pues para los ensayos, pues tener cautelas, ¿no? Pero son las cautelas que dictan el sentido común y que nos permite pues poder hacerlo con normalidad. Es verdad que tenemos que ir con mascarillas, tenemos que tomar precauciones, pero que es perfectamente compatible con la vida diaria y como ya vemos todos los días, los cines, todos los espectáculos, bueno, pues porque nosotros no vamos a poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido todo lo hemos asumido y somos los primeros que tenemos clarísimo que tenemos que cumplir con todas las recomendaciones que se nos hagan.
Tony, tú reclamabas el otro día que había que tener ese sentido común que dice Pablo de quizás realizar menos ensayos, de no empezar tan pronto. Ya se ha suspendido incluso algunos ensayos que estaban previstos, ¿no?
Sí, yo, como muy bien dice mi amigo Pablo, pues tiene que imperar el sentido común, ¿no? Si ahora mismo los datos dicen que estamos mejorando y los especialistas y los que entienden de esto dicen que va a bajar, pues el escenario que nos encontremos a primero de marzo o a final de febrero, a partir del 20 de febrero, yo creo que será muchísimo mejor que el que estamos ahora mismo. No hay ninguna necesidad de correr una Semana Santa que empieza en abril, empezar a hacer ensayos en enero, ¿no?, o en diciembre, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar en la última semana de febrero y tenemos todo el mes de marzo para hacerlo y seguramente la situación será mejor y las restricciones serán menos, claro.
Pablo, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un placer estar con vosotros.
Seguiremos hablando más adelante de todo lo que pase en Málaga. Un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
Un besito, hijo. Tony, ya mismo organizaremos algo en Huelva.
Claro que sí, ya. El año que viene lo vamos a organizar.
¿Cómo lo sabe?
Una cosita guapa.
Hombre, adiós, que fenómeno. Un anfitrión magnífico. Un magnífico anfitrión.
Sin duda, el mejor anfitrión que puede tener Huelva. Gracias, Pablo.
Adiós, Pablo.
Tony, el otro día hablábamos precisamente de ese tema, ¿no? Que las hermandades tienen que tener claro un poquito que prudencia, por el momento todavía prudencia, para no cargarnos lo que viene.
Pero sí es una cosa normal. Mira, yo que llevo tantísimos años metido en el mundo del costal, una Semana Santa que empieza en abril, no se hace ningún ensayo ni en diciembre ni en enero. Ni siquiera en los primeros 15 o 20 días de febrero. ¿Por qué no? Porque todo el mundo está y empezamos a cuando falta un mes y medio como mucho.
Bueno, antes empezaba en octubre, pero bueno.
Claro, bueno, sí, pero eso era al principio, ¿no? Eso era al principio cuando se hacía todas las locuras que hacíamos, ¿no? Ahora no hay ninguna necesidad. Y porque además hay una cosa que es clave, que hay costaleros que salen el domingo y ensayan el jueves, ¿no? Pero ensayan el viernes con otra que salen porque salen el miércoles y luego ensayan el sábado y entonces resulta de que si nos ponemos a ensayar a las criaturas y se tienen que hacer una prueba o se tienen que hacer cualquier cosa, pues va a terminar un tío haciéndose 38 o 40 pruebas de antígeno, ¿no?
Va a terminar de agüero como los deshazan las castañas en agüero. Tony, un momentito, porque vamos a ver qué es lo que va a pasar en Jaén. Por ejemplo, con tu amigo también, Paco Sierra, que ya nos escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Sierra es el presidente del Consejo de Hermandad de Jaén y además ha sido 20 años el hombre que ha hecho el programa de Semana Santa en COPE en Jaén, así que es de la casa también. Paco, que no sé cómo estáis por allí, imagino que con las mismas pretensiones que todos los consejos, ¿no? De momento y con una Semana Santa normal, ¿no? Preparando una Semana Santa normal, ¿no?
Pues sí, saludo al amigo Tony que lo he estado oyendo.
Un abrazo, Paco, un abrazo.
Un abrazo, querida. Tony.
Era un artista.
Dime, Paco.
Pues sí, antes de nada, sí, efectivamente estuve colaborando con el amigo Manuel Contreras en la realización de los programas paso a paso cuando llegaban a la Cuaresma y todos los años poníamos a disposición de las cofradías la emisora COPE. Pues respecto a lo que es la pregunta que me ha hecho, pues viviendo estos momentos de incertidumbre con la esperanza de que todo se pueda arreglar y al final podamos llegar a la ansiada normalidad y poder salir sin problemas. De hecho, yo ayer tuve una reunión con mi junta directiva, con el señor alcalde y los concejales de cultura y de policía local para entregarle los itinerarios de las cofradías y, en fin, y preparando todos los temas que van surgiendo. Y que, vamos, Cartel era lo más normal del mundo y ahora parece ser que estamos haciendo algo totalmente extraordinario. Pero bueno, son las circunstancias en las que nos toca vivir.
¿Habéis cambiado algo en cuanto a itinerarios o horarios?
No,
todo
no,
igual.
Hombre, algunos horarios.
Sí, pero no por eso.
Pero porque las cofradías, claro, las cofradías este año salen con el paso de palio, que antes no salía, y tienen que adelantar horarios. Sí, sí, por claro. Lo demás, prácticamente es lo mismo que se estaba previsto que saliera en el 2020. Porque el tema de que se ha dicho muchas veces, y preguntan los periodistas y eso, porque los políticos han comentado de que si, como las cabalgatas de Reyes, que se hicieran por los recorridos por calle ancha, bueno, pues calle ancha depende de qué ciudades, porque claro, ¿sí? Evidentemente es una ciudad pequeñita y las calles anchas están pues en una parte donde prácticamente no hay iglesia, o las iglesias que hay no tienen cofradía, por donde las cofradías están en el casco antiguo, claro, y ahí pues lógicamente no hay calle ancha, y ahí o se sale o no se sale, o hay otra.
Aquí la calle ancha está en Punto Umbría.
Buen sitio para celebrar el congreso de presidente, la calle ancha, Tony.
No es malo. Pues sobre todo hay unos pedazos de bares que no vea cómo es.
El mejor sitio, vamos.
Oye, Paco, Tony, ¿qué es lo que tenéis encima de la mesa que más le estáis dando vuelta a los presidentes, si es que hay algo más os preocupa?
No, ninguna. Bueno, nosotros lo tenemos, yo, fíjate, estamos, por lo menos todos los que asistimos allí en Antequera, y lo tenemos todo el mundo muy claro, ¿no? Ya hicimos un comunicado, nosotros lo tenemos muy claro, de verdad, sinceramente, ¿no? Nosotros estamos preparando la Semana Santa con normalidad y así la vamos a preparar y así la vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Y además, yo ya te lo digo para que lo sepáis, yo voy a procurar que no se quede ni una sola hermandad sin salir a la calle.
Eso lo tienes que matizar bien porque eso, el palco de COPE, que es fundamental, que si no ni Semana Santa, y después que ninguna y que después ninguna cofradía se va a quedar sin salir, y haremos lo que sea.
Sí, no, yo estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Nosotros estamos súper preparados para hacer lo que haga falta. Yo tengo una reunión el martes con el alcalde, tengo un pleno el día 14, que es un día precioso, el día de los enamorados.
Muy bien, bonito.
El lunes día 14, un día bueno para reunirnos, y yo desde luego en ese planteamiento me voy a pronunciar, que vamos a intentar por todos los medios...
Que aquí salga todo el mundo.
Que si tenemos la mala suerte que una hermandad que va a salir un día y no puede salir, pues si puede salir al día siguiente o al otro, que si quiere salir, que salga.
Bueno, esto es un gran titular de la Semana Santa que estamos escuchando ahora mismo, Tony.
Sí, un gran titular, sí. Yo, fíjate si en Huelva vamos por derecho, que yo se lo voy a proponer a los hermanos mayores. Luego no sé lo que van a decir, pero que no se quede nadie con las ganas, con la ilusión, nadie de no poder haber podido salir por lo que sea. O sea, que a la calle como sea este año.
Maravilloso. Bueno, pues, Iván, Alejandro, ahí tenéis la noticia.
El titular, vamos, está claro.
Bueno, que nos tenemos que ir, Paco, que no sé cómo se te ha quedado el cuerpo después de escuchar a Tony. Bien, tú lo haces en Jaén también.
Hombre, pues lo triste, evidentemente, es como yo hablaba ayer con el alcalde y eso, que esperemos que el tiempo nos respete, porque después de 2 años lo que hacía falta, como dice Tony, que luego no se pudiera salir por alguna circunstancia. Y nosotros estamos haciendo todos los preparativos. Yo, de hecho, ahora esta noche tengo una reunión con la cofradía de los estudiantes para organizar el Vía Crucis del miércoles de ceniza. Y yo tenía reunión el día 14 y la adelantado el día 7 porque los hermanos mayores y las cofradías están deseosas de organizar todo el tema de ensayo y demás. Así que esto va.
Vamos para adelante.
Todavía,
Paco, pues muchísimas gracias. Ya hablamos otro día también desde Jaén. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós, Tony,
que eres un monstruo, que seguimos hablando.
Venga, cuando tú quieras.
Venga,
hijo.
Hablamos.
Un besito para todos. Hasta luego.
Adiós, adiós, Tony. Adiós. Alejandro, Iván, rápidamente que nos vamos a la agenda. Corre.
Pues nos vamos, Quinario de la Misericordia, del día 1 al 5 de febrero, el día 6 la función principal a la 1. La exaltación a la Virgen del Valle, hoy a las 8:30, a cargo de José Antonio Vieira. El Santo Entierro va a celebrar el día 4 de febrero, la presentación de orla de cultos a las 7:45 y posterior cabildo ordinario. La igualdad del Misterio de las Tres Caídas será el día 4 de febrero a las 9 y hay una reunión del Grupo Joven de las Tres Caídas el día 4 de febrero a las 6:30.
Mi Cocina y Mía Cocina les ofrece la agenda semanal.
Bueno, pues, por delante sí, muchas cosas, sí, Nacho, sí, que sí, ya no nos da tiempo a decirlo, pero, pero es que hay no muchísimas. Hay Igualada, bueno, veneración este, claro, fin de semana, bueno, empieza la semana, a las tres caídas.
La semana que viene las contamos, no pasa nada. Venga, seguimos contando todo esto, Iván, pero nos tenemos que ir. El sorteo, Dios mío, ¿a quién le ha tocado esto, Pablo? Por Dios, ¿esto qué es?
¿Quién le ha tocado, Iván? Cuéntanos.
Venga, vamos a ver, Iván.
Pues venga, aquí estoy con el sorteo, venga, en la mano. Dale. Le ha tocado a Jesús Motero.
Jesús Motero se lleva el lote de Tomás Castaño. ¿Qué lote de Tomás Castaño? ¿Qué lote de
Jamón? Se va a hartar.
Yo que lo estaba viendo aquí para merendarlo ahora, me cago en la leche. Bueno, que se lo lleve también, ¿no? Que se lo
lleve, que se lo lleve, aunque después va a necesitar lavarse los dientes muy bien.
Claro que sí, por eso tiene que ir a Dental Company Huelva y no sin antes pasarse también, porque esta noche pues se puede tomar algo también en Barcas, claro, Armandá, ¿no?
¿Por qué no? Hombre, día para eso. Hace día de primavera.
Puede ir como Iván en su Toyota.
Claro.
Su Toyota.
Aparca en la puerta.
Allí en Toyota Huelva y, bueno, ya lo saben ustedes, con el mejor suelo de Yera Decoración.
Claro.
¿Y tú cómo tienes las ventanas en casa?
Ya te he dicho que no, mira, ni escucho ruido, ni entra el viento, ni entran mosquitos, no entran bichos, no entra nadie. ¿Por qué? ¿De quién son las ventanas?
De Clipper VIP.
¡Claro!
Y todo esto lo hemos dicho gracias a estas copias de la escaleta que nos ha traído Nacho, que se han impreso, además, os lo digo genuinamente, en una copiadora de Copiadoras Costa Luz.
Efectivamente, ahí ni trampa ni cartón. Estos papeles salen de Costa Luz, de Copiadoras Costa Luz. Pablo, que nos vamos para la Cuaresma.
Nos vamos.